Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita. Con mucho gusto los invitamos a iniciar una nueva semana y un nuevo mes de información. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Hola a todos, Alejandra Patrones les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Polémica en Estados Unidos por Corea.
La oposición estadounidense arremetió contra el presidente Donald Trump por su última declaración sobre Corea del Norte.
El mandatario había dicho que sería un honor reunirse con el líder norcoreano bajo las circunstancias correctas.
Asamblea Constituyente en Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro convocó a la redacción de una nueva constitución en un acto por el 1 de mayo.
La oposición rechazó la invitación y llamó a continuar en las calles.
Arde la campaña presidencial en Francia.
La candidata por el Frente Nacional, Marine Le Pen, fustigó a su rival, Emmanuel Macron, y lo acusó de ser el representante de las finanzas.
Por su parte, el líder centrista dijo que con una victoria de Le Pen, los derechos humanos estarán en riesgo.
Violencia contra indígenas en el nordeste de Brasil.
Miembros de la etnia Gamela fueron agredidos por hacendados tras reclamar por tierras.
El grupo fue atacado a balazos y machetazos. Uno de los nativos está con riesgo de muerte tras recibir tiros en la cabeza, el torso y la columna.
Continúa la huelga de hambre de presos palestinos.
1.500 mantienen la medida en las cárceles de Israel tras 15 días reclamando por libertad y dignidad.
Mientras tanto, la agrupación armada Hamas anunció que reconoce las fronteras de 1967 para un posible Estado palestino.
Turquía planea nueva ofensiva contra Siria.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que su ejército se prepara para atacar las ciudades Manbij y Raqqa.
El mandatario buscará aprobación para este operativo en sus inminentes visitas de Estado a Rusia y Estados Unidos.
Próximamente en farmacias.
Comenzó el registro de usuarios para comprar marihuana en Uruguay bajo regulación estatal.
La medida se enmarca en una ley de 2013 por la que el país legalizó la compra-venta y el autocultivo limitado de cannabis. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
¿Diálogo entre Washington y Pyongyang?
Desde la oposición y el propio oficialismo arremetieron contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su última declaración sobre Corea del Norte.
Trump dijo este 1 de mayo que estaba dispuesto a mantener un encuentro con el líder de ese país, Kim Jong-un.
Si fuera apropiado que me reuniese con él, por supuesto, sería un honor hacerlo. Si se hace, repito, bajo las circunstancias correctas, dijo Trump a la cadena Bloomberg.
En respuesta, el senador republicano John McCain dijo este martes que desea que el presidente considere con mucho más cuidado sus comentarios.
Hay más confusión que cualquier otra cosa debido a las declaraciones contradictorias que hace el presidente.
McCain señaló que los dichos de Trump causaron controversia y tensión con Corea del Sur, un aliado histórico de Estados Unidos.
También desde el Partido Demócrata llovieron las críticas al presidente.
En tanto, el vocero de la Cancillería China, Heng Xuan, saludó las palabras del líder estadounidense.
Xuan las calificó de señales positivas de cara a un posible diálogo entre Pyongyang y Washington.
Cambios en Venezuela.
El presidente de ese país, Nicolás Maduro, convocará a una asamblea constituyente, según anunció el lunes 1 de mayo, durante un acto por el Día Internacional de los Trabajadores.
El objetivo es refundar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico de cara a las elecciones generales, según afirmó.
Que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡Con el pueblo! ¡Con la clase obrera! ¡Convoco al poder constituyente originario del pueblo! ¡Es la hora! ¡Es el camino! ¡No dejaron más alternativa!
El analista internacional, Vicente Geldín, explicó a Sputnik los alcances de este anuncio.
La Constitución venezolana lo deja muy claro en su artículo 347, 348 y 349. Corresponde al jefe de Estado llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución y convocar al Poder Popular, a dirimir inclusive estas diferencias políticas bajo la onda de la democracia, bajo la razón de la democracia. Esto es un derecho constitucional que tiene el presidente de la República, así lo ampara la Constitución lograda, alcanzada en 1999 por el comandante Chávez, refrendada por más del 60% de los venezolanos en la primera consulta popular que se llevó a cabo en aquellos años. Por tanto, creo que es un logro político, una bandera política que nos permitirá alcanzar, como ya piensan muchos, la paz en el país. La paz frente a un grupo de mercenarios políticos, mercenarios que han venido ejecutando acciones violentas para derrocar al gobierno constitucional. Ellos que hablan de democracia e imponen la razón de la violencia, el golpe de Estado, el terror contra la población en general para derrocar al gobierno. Es decir, no tienen moral, no tienen ética y por tanto quedan desenmascaradas ahora con esta posición, esta nueva jugada astuta del gobierno amparado en la Constitución, claro está, para ponerlos contra la espada y la pared. Es decir, ahora tienen que declarar públicamente que se oponen al pueblo, se oponen al constituyente, que es el pueblo, y en esto ya quedarían desenmascarados.
Por su parte, el líder opositor Enrique Capriles rechazó a través de las redes sociales la convocatoria.
Frente al fraude constitucional de la constituyente que acaba de anunciar el dictador, pueblo, a la calle y a desobedecer semejante locura, expresó en Twitter.
El dirigente de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, también se declaró contrario a los anuncios de Maduro.
Sabemos que tenemos muchos días en la calle, pero quiero decirles algo. La lucha apenas comienza, porque vamos a seguir en la calle hasta lograr el cambio definitivo por el voto. Por el voto. Lo que ha hecho Nicolás Maduro hoy es tratar de destruir el voto en Venezuela, convocando a un parapeto, a un fraude, a una estafa, poniéndole la etiqueta de constituyente. No es una constituyente, es un fraude, y el mundo entero y el pueblo venezolano tienen que estar claros. Lo que está proponiendo Nicolás Maduro en su desesperación es precisamente que Venezuela más nunca logre votar en unas elecciones libres, directas y democráticas, y frente a eso tenemos que plantarnos todos como un solo hombre y una sola mujer a conquistar la libertad y la dignidad del pueblo venezolano.
En tanto, el ministro de Educación de Venezuela, Elías Jaua, saludó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y criticó con dureza a la oposición.
Lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, es una dirigencia personalmente ejecutando acciones de violencia armada contra el Estado Nacional, contra las autoridades, contra el pueblo, contra las instalaciones del pueblo, ¿no? Y personalmente dirigida por los dirigentes de la llamada Mesa de la Unidad. Avalados, sin duda alguna, no lo hubiesen podido hacer, no hubiesen tenido el coraje de hacerlo si no tuvieran la bendición y la luz verde del imperialismo norteamericano, ¿no? Frente a esa decisión de ellos de llevar al país a una guerra, usted ha tomado una valiente decisión de convocar a un camino de paz para Venezuela, porque el pueblo venezolano, como nos lo dijo el comandante Hugo Chávez hace 20 años, no merece poner más sangre por culpa de esta oligarquía. Esta oligarquía no va a bañar de sangre al pueblo venezolano.
Tajeldín aseguró que insistir en que hubo un golpe de Estado en Venezuela es ridículo.
Es natural que ellos sigan argumentando de que esto es un golpe de Estado, puesto que ya aparece un discurso que solo podría calar entre las personas que desconocen la Constitución venezolana, que desconocen el ordenamiento jurídico nacional y, por tanto, creen que en Venezuela existe un régimen parlamentario. No, en lo absoluto. Venezuela posee un régimen presidencialista y, por Constitución, está llamado el gobierno, está amparado el gobierno a hacer estos tipos de llamados. En este caso, a convocar al poder del pueblo, al poder constituyente, al poder originario. Por tanto, repetir ese discurso hasta podría sonar un poco ridículo, pero solamente cala en la opinión pública internacional que desconoce, repito, el ordenamiento jurídico venezolano. es eso. Yo creo que forma parte de esa matriz de opinión de seguir insistiendo de que existe un golpe de Estado extraño, un golpe de Estado que se da el propio gobierno a sí mismo, cosa que hasta los dejaría ellos mal parados, a quienes repiten esa matriz muy mal parados. Es absurdo seguir inclusive divagando, argumentando sobre por qué no existe un golpe de Estado, porque no podría un mismo gobierno darse un golpe de Estado contra sí mismo y sobre todo en este sentido llamar al poder popular para que se convoque a una reforma constitucional y salir por las vías de la consulta popular de esta situación en la que nos han metido la derecha, en la que ha llevado la derecha al país. Es decir, sería absurdo entonces decirle que el pueblo está ejecutando ahora un golpe de Estado. Es algo ridículo.
Era el analista internacional Bassem Tajeldine.
Líneas de campaña.
La candidata a la presidencia de Francia por el Frente Nacional, Marine Le Pen, enfila hacia la izquierda en los últimos días de campaña.
En un encendido discurso en los suburbios del noreste de París, la líder nacionalista tuvo duras palabras para su rival, el centrista Emmanuel Macron.
Durante esta instancia, Le Pen citó una antigua frase del actual presidente, François Hollande, quien había dicho que su real adversario era el mundo de las finanzas.
Hoy en día, el oponente del pueblo francés sigue siendo el mundo financiero. Pero esta vez tiene un nombre, una cara, un partido. Presenta su candidatura y todos sueñan con verle elegido. Su nombre es Emmanuel Macron.
Minutos antes de Le Pen, el primer discurso de la noche estuvo a cargo de Nicolás Dupont-Aignan, aliado del Frente Nacional de cara al balotaje.
La líder nacionalista ya anunció que, en caso de ganar, Dupont-Aignan, quien se define a sí mismo como golista, será el nuevo primer ministro de Francia.
Por su parte, Macron dijo este martes 2 de mayo que si su rival vence en las elecciones, los derechos humanos y las libertades básicas estarán en peligro.
La libertad de prensa, los derechos de la oposición, de las parejas del mismo sexo y de las mujeres serán las primeras víctimas, sentenció el líder de En Marcha.
Ambos candidatos se preparan para medir fuerzas en un nuevo debate televisivo este miércoles 3.
Será a solo 4 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el domingo 7 de mayo.
Las últimas encuestas de cara a esta instancia favorecen a Macron.
Sin piedad.
3 indígenas del estado brasileño de Maranhão continúan internados tras ser atacados por hacendados el domingo 30 de abril.
Uno de los heridos está grave luego de recibir disparos en el rostro, la columna y el torso. Además, le habrían cortado la rodilla y amputado las manos.
En total fueron 13 las personas agredidas con armas de fuego y machetes.
El viernes 28, un grupo de más de 100 miembros de la etnia Gamela ocupó una zona rural que reclaman desde hace años.
También bloquearon una ruta en apoyo a la huelga general que se celebraba en el resto del país.
Al final de la jornada y mientras se retiraban de forma pacífica, fueron emboscados y atacados brutalmente.
Sobre el tema hablamos con Cleber Busato, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionario, ONG que denunció el hecho.
Las informaciones son de que ese grupo de fazendeiros y pistoleros, en fin, otras personas...
La información es que ese grupo de hacendados y pistoleros y otras personas se encontraron en el mediodía del domingo en un local próximo a donde estaban los indígenas. Ese grupo fue aumentando. Hay información de que consumieron bebidas alcohólicas y en función de eso los indígenas decidieron retirarse. Pero en ese momento, que eran las 16:30, 17 de la tarde, fueron atacados. Al parecer, eran cerca de 200 los que participaron de ese ataque.
Busato también explicó cuál es el reclamo de los gamelos.
Registros históricos, inclusive, consta como parte deles un documento de doación por parte del imperio.
En registros históricos constan una entrega del imperio al pueblo gamela de un área de 14.000 hectáreas, exactamente en esa región donde están ahora. Ellos ocuparon esas tierras y en los años 70 fueron violentamente expulsados y quedaron relegados a 500 hectáreas. Son cerca de 400 familias, 2.000 personas, que para evitar mayores problemas en plena dictadura y avance de la agricultura, se replegaron y pasaron incluso a esconder la propia identidad étnica como forma de sobrevivencia. A partir de 2010-2011 se organizaron y están demandando el reconocimiento como pueblo y la devolución de las tierras en esa región.
Según la ONG indigenista, el gobierno brasileño no ha tomado ninguna medida ante los reclamos de la etnia.
A raíz de eso, desde 2015, los indígenas realizan retomadas, es decir, la ocupación de los territorios, muchos de ellos propiedad de hacendados. Desde el Consejo Indigenista a Misionarios intenta que el tema tome estado público a nivel nacional e internacional.
Então nós estamos fazendo, enfim, informando, né, oficializando, enfim, a relatoria especial da ONU.
Estamos informando la relatoría especial de la ONU sobre pueblos indígenas. También enviamos información para representantes de los diferentes países que están reunidos en la sede de la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, en la revisión periódica universal sobre derechos humanos, donde Brasil estará siendo analizado. Nosotros estamos informando sobre esa situación concreta de los gamelas e información más general sobre las demarcaciones de tierras indígenas que está totalmente paralizado en Brasil y cómo eso influye en situaciones concretas como estas. Estamos buscando divulgar para que haya una presión nacional e internacional que obligue al gobierno estatal y federal a tomar medidas para proteger al pueblo y también que solucione de forma estructural. Y eso pasa necesariamente por la demarcación, por la devolución de la tierra a los gamelas de forma definitiva.
Era Kleber Busato, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionario.
Señal histórica.
El grupo islamista Hamas anunció que reconocerá las fronteras de 1967 para un Estado palestino de transición.
Así lo anunció su líder, Khalid Meshal, durante la presentación de un documento político en Emiratos Árabes Unidos.
Hamas defiende la liberación de toda Palestina, pero está dispuesto a respaldar las fronteras del Estado de 1967, sin reconocer a Israel o ceder derechos, sostuvo.
El cambio de posición de los islamistas que gobiernan la franja de Gaza desde 2007 parece acercarlos al Fatah, el principal partido palestino.
Además, Meshal anunció que jamás abandonará su vínculo con los Hermanos Musulmanes, grupo del que nació en 1987.
En tanto, continúa una masiva huelga de hambre de presos palestinos.
Más de 1.500 presos políticos siguen con la medida iniciada ya hace 15 días bajo la consigna por la libertad y la dignidad.
La huelga fue lanzada el 17 de abril, día de solidaridad con los presos palestinos, por Marwan Barghouti.
Se trata de uno de los máximos líderes de Al-Fatah en Cisjordania y cumple 5 cadenas perpetuas en una cárcel israelí.
En la actualidad hay al menos 6.300 palestinos encarcelados en Israel por motivos políticos, entre ellos 300 niños y 56 mujeres, según la ONG palestina Adamir.
Unos 500 se encuentran bajo la detención administrativa, sin cargos y sin juicio por periodos de tiempo indefinidos.
Ofensiva otomana.
Turquía prepara una nueva invasión contra su vecina Siria.
El presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, sostuvo que la incursión militar comenzada por Ankara en agosto de 2016 fue un éxito.
Expulsamos a Daesh de la zona. Ahora le toca el turno a Manbij y Raqqa, anunció.
Sin embargo, una operación contra esas ciudades sirias enfrentaría a Turquía con las tropas kurdas apoyadas por Estados Unidos.
Mientras Manbij ya está en la actualidad bajo control de esas fuerzas, Raqqa, la capital de Daesh, se encuentra cercada por los kurdos.
Su campaña de liberación, en marcha desde noviembre, cuenta con respaldo directo de Washington.
El diplomático turco Mustafa Urdakú afirmó este martes 2 que Ankara está dispuesta a encargarse de esa campaña y rechazó la participación kurda.
Presentaremos a la Casa Blanca nuestras propuestas para liberar Raqqa sin la participación de los terroristas, enfatizó.
Turquía sostiene que los grupos kurdos y su autogobierno en el norte de Siria están afiliados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
Desde 1984, el Estado turco mantiene contra esa organización una guerra sin cuartel que ha costado ya más de 40.000 vidas.
Erdogan presentará su nuevo plan militar en Siria a sus pares ruso y estadounidense, Vladimir Putin y Donald Trump.
Este miércoles 3 de mayo, el mandatario turco se reunirá con Putin en la ciudad rusa de Sochi.
Para el martes 16, se espera hacer lo mismo con Trump en la Casa Blanca.
Marihuana legal.
Este martes 2 de mayo comenzó en Uruguay el registro de usuarios para acceder a cannabis en farmacias.
La medida se venía postergando desde la aprobación de la ley en diciembre de 2013.
El presidente de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo, explicó a la prensa que cada usuario accederá por mes a 40 gramos de la sustancia.
Los habilitados para el registro son los mayores de 18 años, que sean ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia legal en el país.
Milton Romani, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas y uno de los artífices del nuevo sistema, habló con Sputnik de este tema.
Acabamos de, con mi amigo Julio Calzada, que también fue secretario nacional de drogas, acabamos de venir a una oficina del correo a registrarnos. Ninguno de los dos somos usuarios, bueno, por lo menos yo no soy usuario de cannabis, pero lo vine a hacer en forma simbólica, de apoyo a la ley, de apoyo al sistema y para animar y hacernos solidarios con el derecho de los usuarios de cannabis que invitamos a que se registren. Lo más importante es que aquellos que tienen la opción de consumir el cannabis, que lo hagan en forma responsable, desde una óptica de reducción de daños, que es la que promueve el gobierno y la ley, y se registren. Bueno, ese es el sentido que ha tenido este acto individual de registrarme, aún no siendo usuario de cannabis. Y me parece que la campaña que largó el gobierno ahora, bajo el título de regular es ser responsables, es una continuidad de políticas públicas.
El comienzo del registro coincide con un nuevo proyecto de ley presentado por la oposición en Uruguay.
La iniciativa pretende derogar la proyectada venta de marihuana en farmacias.
Romani se refirió a las resistencias al plan del gobierno y explicó los motivos para regular el mercado.
Regular el mercado de cannabis es sacarlo de la desregulación del mercado de narcotráfico y aquellos que opinan que hay evidencia científica en que esto es peor que lo otro, no lo pueden decir. No estamos haciendo una experiencia, estamos responsablemente creando un espacio de salud pública, de garantizar de derechos, de no criminalizar al usuario y de arrebatarle un mercado que lo maneja el narcotráfico y poniéndolo bajo la supervisión del Estado. Esa es la idea de este sistema, que es complejo, que ha demorado, pero ya ahora funcionan los autocultivadores, los clubes de membresía, y ahora aquellos ciudadanos que quieran adquirirlo directamente en la red de farmacias que se va a poner en funcionamiento el 1 de julio, tienen la opción en estos dos meses de registrarse.
Con la aprobación de la ley se legalizó también el cultivo personal del cannabis y la formación de clubes canábicos.
Hay más de 6.000 cultivadores registrados y 51 clubes habilitados, a los que se sumarán quienes compren en farmacias.
En la región no está permitido el consumo recreativo, pero en los últimos años se aprobaron varias leyes para el consumo medicinal.
Romani habló sobre las experiencias actuales en las Américas.
Lo que tenemos es la liberación del cannabis medicinal, votado en la Argentina, en Chile, en Colombia. Ahora la Cámara de Diputados mexicana también lo aprobó. Están las experiencias de los estados de Washington y Colorado, que es un formato totalmente diferente, es un formato más parecido al mercado libre. En el mercado uruguayo hay un solo precio fijado por el Estado, no está permitida la publicidad, obviamente no es accesible a menores de edad, y lo más parecido que yo he leído es el informe que preparó la Task Force que formó el gobierno de Canadá, que está en un modelo muy similar al del Uruguay, lo están instrumentando y ya el primer ministro Justin Trudeau dijo que el 1 de julio del año que viene se lanza en todo Canadá un sistema similar al de Uruguay. Las otras experiencias que están complementando esto son las de California, Massachusetts, Maine y Nevada, que en la elección donde fue elegido Trump, la población de esos estados votó a favor de la legalización de la marihuana. Ese es el panorama en las Américas.
Escuchábamos a Milton Romani, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.